Empezar primero cantando el himno 193. Dios nos ha dado promesas.
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador.
Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser.
Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor.
Entonces vamos a hacer una oración y luego comenzamos, ¿les parece?
Vamos a...
Oremos. Querido amado Señor, gracias Padre por darnos un sábado más, pero darnos, mi Dios, el primer sábado en compañía contigo. Ayúdanos, Señor, para que en este momento que vamos a estudiar, seas tú, mi Dios, sea tu Santo Espíritu, el que habla a través de cada uno de nosotros, mi Dios, y el que inspire en nosotros las palabras, mi Dios, de tu santa voluntad, mi Dios, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para seguir aprendiendo y también, mi Dios, para que podamos permitirte que tú, mi Dios, seas el que transforme nuestro carácter, nuestras vidas, pero, mi Dios, más que nada, que no nos olvidemos que tú eres un Dios de amor y que a todos, mi Dios, y cada uno de nosotros nos has hecho un llamado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir. Please, everyone, open your Bible.
A ver, español todo el mundo, ¿vale? Por favor. No entiendo inglés. Gracias. Yo también te quiero, ¿vale? ¿Qué hago?
¿Es que la Biblia ahí? Eso. Eso. Y vamos, ¿cómo?
No, pensé.
No, ya, es que ya pasa.
No, la Gabriela dobló.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque ya pasó las dos.
Ya.
Bueno, eso. Vamos a abrir Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y Laura, mientras que tanto, va a leer el 14.
¿Primera de Corintio?
12.
Vale.
Y Laura va a leer del 14, del versículo 1 al 3. 12. Vale. Entonces, hoy vamos a hablar respondiendo a una pregunta que una niña me dijo. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, antes de que conocierais al Señor, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, a los ídolos que no son reales. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu, por nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. Es decir, nadie que hable por el Espíritu de Dios va a negar a Cristo Jesús o va a decir que es un ídolo o un anatema, ¿vale? Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es el que nos comunica la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Una de las cosas de recordar que teníamos en Juan era la obra del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos en Juan 16. Y Él es el que, esa promesa que se nos iba a enviar el otro Consolador, que nos recordaría. Eso, en Juan capítulo 16 tenemos lo que es la obra del Espíritu Santo. Y es cuando recordamos de que ese otro Consolador, lo que nos iba a convencer era de pecado, de justicia y de juicio. Pero no solo eso, sino que en el versículo 13 nos decía que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Y nos recordaría lo que Cristo Jesús había hablado. Nos recordaría y nos enseñaría lo que Cristo Jesús había hablado. ¿Para qué? Para que así como hablábamos en esta mañana, que quisiéramos ver, estar atentos a Cristo Jesús, en realidad no podríamos decir nosotros como excusa de ¡ay, es que Jesús ya no está a mi lado! O algo así. Sino que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y nos recuerda tal cual lo que realmente significaban sus palabras y el sentido y la lección real que tenían tantas palabras y tantas cosas que el Señor decía para cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, eso como primero. Ahora, versículo 4 de aquí donde estamos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad hasta de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ¿quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad?
Dios,
claro. Entonces, continuando con esto, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Es decir, hay algunos que no tienen o todos tenemos. Porque dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su bien, o sea, para el bien de todos, ¿no? A uno les he dado el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, hasta interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién es? El Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Vale? Y luego continúa explicándonos en ese capítulo lo que es el trabajo, digamos, en equipo. Pero vamos a centrarnos en una cosa, ¿vale? Hablando de esto, de cómo es ese trabajo en equipo, es tan bonito ver el cómo, digamos, lo que mueve eso en el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Bueno. Ese es el contexto en el que vamos a encontrar nuestra lección de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque el principal problema es que muchas veces uno interpreta de que solo unos pocos son los que tienen dones. Y solo unos pocos son los que tienen que hacer un trabajo. O solo unos pocos pueden llegar a lograr ciertas cosas o compartirle a alguien. O como mencionábamos en otro momento que si de repente uno se encuentra a alguien en la calle y quiere conocer del Señor, muchas veces uno comete el error de decir, ay sí, dame tu número y se lo doy a mi pastor. No, cada uno de nosotros debemos estar preparados para dar testimonio de lo que creemos, de en quién creemos, en Cristo Jesús, ¿vale? Y esos dones, pues son variados, pero en realidad Cada uno de nosotros tenemos al menos uno. A todos se nos da. Tenemos parábolas como la parábola de los talentos, ¿vale? En los que a todos se les dio, a ninguno se les dio. Ahora, la pregunta es, ¿el hecho de que uno crea que tiene poco, eso lo hace de menos valor? No, para nada. Al contrario, si en eso poco que eres fiel, dice el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Y es más, lo que Dios da, lo da, digamos, repartiendo de acorde a su buena voluntad. O sea, Él no lo da en plan regalándolo, en plan de forma desconsiderada o sin un propósito, no. Él cuando nos da dones, no es solo para nuestro bien. Como leímos antes, decía, para el bien de todos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te da un don a ti para que sepas hablar lengua, para que te pongas a viajar por todo el mundo. No, sino más bien un don, el don de lenguas, porque Dios sabe a qué personas en su plan, en su sabiduría, en su conocimiento, puede tener, digamos, claro a quiénes va a poder alcanzar y cuánto bien puede lograr, ¿vale? Entonces, teniendo esto en claro, vamos a la lección de hoy, que es 1 Corintios capítulo 13. Y ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Eso es con lo que termina el versículo 31 del capítulo 12. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Es decir, no se nos llama a querer pedir solamente un don, sino más bien aprovechemos y cultivémoslos, porque el Señor nos dará a cada uno. Y algo que leí curiosamente en la lección de Escuela Sabática de esta semana, en las notas de Elena, es que el Señor también, una forma de hacernos ver claramente que estamos yendo por un camino indebido, es también retirando los dones que nos da. ¿Qué quiere decir con eso? Que a todos se nos dan, y uno en un momento puede tener bastante, por ejemplo, sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice?
Pídala a Dios,
el cual dará a todos abundantemente y sin medida, o sea, ilimitadamente. Pero son dones que el Señor da. O, por ejemplo, la que se le preguntó a Salomón. ¿A Salomón qué se le preguntó cuando niño? Pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y qué pidió Salomón?
Sabiduría
e inteligencia. Pero no lo pidió sin más, lo pidió con un propósito. Para gobernar a un pueblo tan grande. Para gobernar a ese pueblo. Es decir, es como esos dones siempre van ofrecidos, digamos, no meramente para un egoísmo, sino para un servicio al Señor. Porque vuelvo a leer algo que tal vez pasamos por alto muy rápidamente. Porque ¿quién es el que pone en nosotros el querer cómo lo hacer?
Dios,
vale.
Dios.
Es decir, si Él es el que nos pone, nos da los dones y nos capacita y nos mueve ello, es decir, Él es el que hace en realidad todas las cosas a través de nosotros. Nosotros oprimimos el botón rojo, pero ¿quién es el que las hace? El Señor. Así que es gloria para Él, no para nosotros. Y por eso se libra ahí, digamos, de todo lo que es egoísmo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que es ese camino más excelente. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es decir, si tuviese el don de poder hablar las lenguas mejores, y no solo eso, sino que y angélicas. Aquí nos está hablando algo que podríamos introducir, aunque no conozco demasiado sobre lo de los ángeles, pero dice, lenguas humanas y angélicas. Podríamos decir que los ángeles tienen también lenguaje. Sí, digamos, hasta varias lenguas. Por ahora no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Quién sabe qué es un metal que resuena? ¿Qué es un metal que resuena? ¿Quién ha ido a una, cómo se llama? ¿Herrería? ¿No? ¿Dónde venden metal? Bueno, hasta en una ferretería normal, Uno, a veces cuando tiene las lámitas de metal, ¿cómo es un metal que resuena? Pues así, endeble. Una lata no es un metal, no es un hierro. ¿Un hierro suena? No, a menos de que lo golpees con algo, pero si no, no suena. En cambio, una lata ahí que es endeble y que no dura, pues eso. O címbalo que retiñe, también es un instrumento, o sea, como, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hablara lenguas humanas angélicas, es decir, si yo tuviese semejantes dones y no los uso yo de acorde a lo que el Señor, digamos, el propósito que Él tiene de servir y de amar a los demás, si no lo hacemos de esa manera, el Señor, con lo que decía antes, nos disciplina de una manera, nos quita, nos retira esos dones, ¿para qué? Para que nosotros tengamos en claro que...
¿Quién es el que manda?
¿Quién es el que manda de cierta manera? Uh-huh. Pero es también, digamos, no solo quién es el que manda, porque el Señor es omnipotente, sí, y el sí. Señor podría decir, túmbala, rayo, y aquí fue, uh-huh. partió, pero no.
Para pulir el orgullo de la sí. persona, ¿no?
Eso es. Y también, para una cosa que a veces pasamos por alto, pero que es maravillosa, y es el entender la misma promesa que se nos da en Génesis 3.15, que es, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y, bueno, continúa ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Con Dios no se juega. Con Dios, Dios es luz. La oscuridad y el pecado es aparte. Dios es santidad. Y nosotros debemos, ¿qué era lo que se nos dice aquí? Que aquí está la presencia de los santos, y tienen un letrerito en la frente que decía, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Es eso mismo, lo mismo que el pueblo de sacerdotes. Es eso a lo que se nos llama, ¿sí? Una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que llamáis a los que están en tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no podemos estar jugando a un bando y al otro. Pero no solo eso, sino que si meramente uno lo toma así como egoísta, entonces digo, es que solo puedo estar con el Señor y entonces no puedo disfrutar y tener una vida. No, no es meramente eso, es más bien una vida nueva, es un cambio total a vivir lo que es, digamos, una vida en amor. No se nos dice en obediencia meramente, no, dice, es, si yo hablara lenguas humanas, angélicas, o sea, si tuviese esos dones, vengo a ser como endeble, por si no tengo amor. Y si tuviera profecía, pónganle cuidado, y entendiera todos los misterios de la Biblia, de la profecía. Mucha atención, teniendo profecía aún, y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiera aún todos mis bienes para dar de comer a los pobres, dándolo como mérito o como algo. Y si entregara mi cuerpo aún para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora nos comienza a hablar de lo que yo en lo personal digo que es lo más maravilloso de casi toda la Biblia. Aparte de Juan 3.16, por supuesto. Que es el amor es sufrido. Y quiero que a lo que vamos leyendo lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque si el amor es sufrido, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué entiende alguien si no conoce su significado? El amor es sufrido, ¿qué significa? Podríamos pensar, pues bueno, si una esposa, por ejemplo, si el marido le pega, entonces el amor es sufrido y se tiene que aguantar y...
No.
Exactamente. Cuidado, porque eso es lo primero que uno piensa. El amor es sufrido, entonces yo tengo que sufrir mucho para poder amar. No. Eso no es lo que se refiere. La traducción es un poco así, lo deja muy en el aire. En realidad lo que significa es que el amor lo soporta, permanece, lo sufre todo. Es decir, persevera, continúa en la lucha, sigue hacia adelante. Eso es ese amor, que lucha con toda la capacidad y con todo lo que más puede y así, hasta lograr lo que más se pueda. Eso es ese amor. Dice, el amor es eso, sufrido. O también dice longánime algunas veces, ¿vale? Es benigno. ¿Qué es benigno? Eso sí se entiende, que es bueno, que es kind, que es lo que se dice en inglés como kind. Bueno, el amor no tiene envidia, eso también se entiende. Muchas veces uno encuentra en las parejas que se tiene esa rivalidad y a veces creemos que no es nada común, pero sí que pasa mucho de eso. ¿Cómo? Sí que pasa bastante que muchas veces... Se quiere que la esposa quisiera, si tiene más títulos, pues el hombre se siente entonces muy bajo y entonces comienzan a tenerse envidia y entonces comienzo yo a luchar porque tú tienes, porque tú no tienes, pero el amor no es eso. El amor no tiene envidia. El amor no es tampoco jactancioso. ¿Qué es jactarse? ¿Quién me puede explicar un poco qué es jactarse?
¿Cómo engrandarse?
Es que yo te amo mucho. Es que yo te amo. Cuidado. El amor no es meramente, digamos, una expresión sentimental o pasión. Dice la hermana Elena que el amor muchas veces se confunde es con la pasión, con esa emoción momentánea. El amor no es eso, no es que se jacte. Uf, es que yo amo tanto al Señor que... No, eso no es el amor, ¿de acuerdo? El amor tampoco se envanece. En inglés dice puffed up, que es como...
Es que ya se acabó el amor con uno, ¿cierto? Sí,
como que puff, ay, es que ya, no, es que ya son tantos... Sí, exacto. Entonces, como se confunde con la pasión y con la emoción, ay, no, es que yo ya no te amo. Eso no es el amor. El amor no es eso. El amor no es eso. Dice, el amor no hace nada indebido, versículo 5. Así que, si uno ama, no hace nada indebido. Y aquí viene una lección práctica para, sobre todo, Laura, Lorelei, Adrián y Luis Ángel. Sobre todo. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos como más jóvenes de cierta manera y puede que, bueno, posiblemente tengan, bueno, también, yo no sé. El caso lo dejo así en el aire.
Para todos.
Para todos. En aplicación práctica de, en caso de, digamos, uno a veces le pasa esto mucho de adolescente, ¿en qué sentido? De que uno cree, no, pero es que yo la amo y entonces puedo hacerlo todo porque yo la amo. ¿Me entienden por dónde va, no? Y en realidad el amor no hace nada indebido. Tampoco busca lo suyo. No se irrita. El amor no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino al contrario. En lugar de gozarse de la injusticia, de la picardía y de todo esto, no. Se goza es de la verdad. Y el amor todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Así? Nomás leyéndolo encontramos de que el amor es como que, como complejo de definir. Como que se derriban muchos pensamientos y muchas cosas que uno tenía antes. Pero en realidad, esto se los dejo de tarea. ¿Por qué? Porque no hay palabras mejores, digamos, que esto para definir lo que es el amor, sino con los hechos mismos. O sea, el amor no es meramente una expresión que alguien pueda hacer, y la mejor expresión del amor es esta, para, digamos, detallarlo con palabras. Pero lo que mejor encontramos es el amor vivido en una vida práctica. Y eso es lo que cambia todo. Así que para que todos nosotros, los que estamos aquí, y los que estén escuchando la lección, podamos entender lo que realmente significan estas palabras, debemos vivirlas. Debemos vivirlo. Y es así tal cual. Uno cree, digamos, en sus vínculos sociales o familiares, o hasta si tiene uno pareja, que tal vez uno ame a esa persona. Y es bueno reconsiderarlo y transformar, adaptar lo que es ese amor y aprenderlo hacia un amor que es real. Y a lo largo de la vida, cuando uno va detallando lo que es ese amor, uno va conociendo más. Y por ejemplo, ¿sabían ustedes que dice conocer a Dios es? A ver si alguien lo ha leído alguna vez, ¿no? Conocer a Dios es amarle. Conocer a Dios. Conocer a Dios es amarle. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo que vamos conociendo a Dios, ¿qué pasa con nuestra relación con Él también?
Va cambiando.
Va cambiando.
Es que de hecho uno no puede amar a quien no conoce.
Ah, sí. Exactamente.
Sí, es así. Uh-huh.
Puedes manifestar fe, exacto, pero no, no digamos un amor verdadero. Entonces, ese vínculo de amor que se va desarrollando y el cómo somos transformados, ¿vale? En lo cual Dios obra en nosotros, nos da una evidencia, digamos, más práctica a nivel espiritual de nuestra relación con Dios, de una manifestación del amor. Pero no solo eso, sino también en la pareja mismo, que es, digamos, lo siguiente. Primero es nuestra relación con Dios, de amor, yo y Dios, por supuesto. Pero luego yo, Dios, mi pareja, es decir, los tres que son con Dios. Y luego ya si vienen hijos y se va expandiendo ese círculo, ¿no? Un poco a poco. Pero cuando es en esa intimidad de lo que es el círculo del hogar o en el círculo de pareja, esto, digámoslo así, uno puede ir aprendiendo y es sencillo. Es que aquí lo tienes todo, pero tienes tanto que solamente necesitas es pedirle al Señor que sea Él el que te guíe. Un ejemplo, si tienes una novia, como lo que mencionaba antes, y por casualidad se te ocurrió hacer algo indebido, pues te lo replanteas. Te lo replanteas y aprendes que el amor no hace nada indebido. Tampoco busca lo suyo, así que tú no eres tan egoísta como para decirle, ay, es que tienes que, ay, es que, no, tampoco. Sino que aprendes lo que es una definición correcta de amor, ¿vale? Y algo mejor, y con eso terminamos, que es la promesa más bonita. Bueno, son dos versículos, ¿vale? El primero es el 8, que lo voy a leer hasta el 10. El amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. Las profecías se acabarán. Es decir, todo se cumplirá la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Se cumplirá. De pe a pa, toda la Biblia se cumplirá. Y nos habla de todo, tanto de lo que fue como lo que será. Como lo que es también. Todo esto se cumplirá, ¿vale? Y al final, pues se acabarán también. Cesarán las lenguas. Se pueden acabar las lenguas. Y hasta el conocimiento. Que solamente Dios es el que conoce lo infinito. Aunque el conocimiento se acabara, todo esto, sobre todas las cosas, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios también es amor. ¿Ven lo complejo que es lo del amor? Porque Dios es amor. Por eso es que también es complejo. En parte conocemos y en parte hoy en día profetizamos. Hoy en día en parte hacemos las cosas. En parte vivimos también. Pero cuando venga lo perfecto, cuando venga ese momento en el que seamos completos con el Señor, entonces lo que es en parte, esto, se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Podríamos decirlo, cuando yo actualmente no entiendo todavía muchas cosas y estoy aprendiendo y juzgando en lo poco que puedo conocer y creer, tal vez ahí hayan cosas que uno no comprenda, pero llegará su momento que cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Es decir, cuando ya tú comienzas a caminar más con el Señor y lo vas conociendo, es esa obra de transformación y esa obra de amor. Y entonces, aunque ahorita vemos por espejo, entonces veremos cara a cara. Y entonces comprenderemos lo que es ya el último versículo que vamos a leer, que es Juan 3:16, que todos se lo saben. Entonces comprenderemos lo que significa en verdad las palabras que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por medio de Él. Entonces, esa es nuestra lección para el día de hoy. Que podamos amar al Señor. Y amar a nuestro prójimo. El resumen de la ley, ¿cuál era? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. La esencia también de nuestra obediencia y de nuestra relación real con el Señor. ¿Vale? Entonces, ese es el ánimo. Y que al final, si uno se fija, a veces le pueden hablar a uno con bastante rudeza o hasta disciplina.
Yo no en la cocina, gorda.
No, es que no alcanza.
Y si no se... Si no se pone de su parte. No,
mi amor. Que a veces a uno le pueden hasta intentar explicar o vivir las cosas con Dios. O a veces uno es tan cruel con uno mismo al estilo fariseo. Que uno cree que en la vida todo es obedecer, y sí, y no, y de una forma, digámoslo así, tan efímera, que en realidad con Dios las cosas son claras, pero no se trata tanto de lo que hagamos, sino más bien de que comprendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces es Él el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces ya no haces tú las cosas porque simplemente quieras hacerlo, sino porque sabes que digno es Dios de recibir toda gloria y toda honra. Y lo que menos quieres es dejar de amar a aquel que te amó primero. Y eso es distinto.
Es que nosotros todavía no sabemos qué es amor. Nosotros no sabemos amar. Nosotros no sabemos amar. Nosotros creemos que amar, uno es expresar, ¿verdad? Y si yo te amo. Soportar el daño que le hace la persona a uno, tampoco. Eso no es amor. Que le hagan y uno estar ahí aguantando y sufriendo, eso no es amor. ¿Por qué? Porque no me estoy amando yo. Yo también tengo que amarme para amar a otro.
Y el Señor no nos pide nada imposible. Por eso dice, amar a tu prójimo
como a ti mismo.
Como a ti mismo. No nos pide nada imposible. Pero también nos dice, considerando a los demás como si fueran más que nosotros. Es decir, sometiéndonos los unos a los otros. Y por eso terminaba con este versículo. ¿Saben por qué? Porque la respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo entendemos y cómo aprendemos a amar? ¿Saben cómo? Así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Él lo dio. Él no se quedó en palabras. Él no simplemente dijo, yo te amo. No, que ha dado. Es decir, una vida, una decisión. Ahí es donde se manifiesta el amor. Es en esas decisiones de lo que hacemos. Es ahí cuando cobra sentido de decir, yo amo al Señor. Pues si yo amo al Señor y sé que algo está mal, Señor, yo te amo. Y jamás, mi Dios, pecaré contra ti.
¿Me entienden cómo cobra todo? ¿Nosotros decidimos amar o no?
Sí, exacto. Ahí es cuando cobra todo sentido. Porque ahí, digamos, ya que no es meramente por ser obediente al Señor, que también, pero que es más aún.
Porque aquí en la Biblia dice eso, que nosotros demostramos que amamos a Dios si le obedecemos.
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Exactamente. Entonces, es eso. Es solo así como se puede, digamos, amar. Tal vez uno no lo comprenda por completo, pero puedes decidir amar. Es eso, aceptar el regalo de Dios y amarle en todo momento. ¿Vale? Bueno, esa era la lección. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o así? ¿No?
¿Qué pregunta?
¿Tienen pregunta?
¿Seguro? Ella tiene muchas preguntas.
Haga la pregunta. Uy. Usted viera las preguntas que me hacen a mí. Y me lo hacen niños. Pregúnteme, por favor.
No, porque ya sé. Yo ya he sabido que amar es una decisión.
No, no.
Es un principio, exactamente. Literalmente. Entonces es mejor aún. Es más grande. Entonces, si algo nos quedamos con el día de hoy, es que el amor es mucho más allá, es más hermoso. Pero no solo eso, sino que se puede vivir. El amor se puede vivir. Tú puedes decidir amar. Y es ahí en donde se manifiesta el significado real de lo que es amar. Y no meramente palabras. Bueno, vamos a ver. ¿Tiene algún motivo de oración antes de orar? Distinto.
Por nosotros mismos. Porque el Señor nos edifica un mejor carácter.
No, está bien. ¿Tienes algún pedido de oración? ¿No? ¿Por el estudio?
Por Michael, sí.
Por Michael. ¿Laura, tienes algún pedido de oración?
Un agradecimiento.
Para una gratitud. Eso es. Lo mismo.
Por
eso. ¿Adicional?
Por su tío Orville. Por Samuel.
Pues vamos ahora. Querido Señor, muchas gracias, mi Padre, porque nos permites conocerte y nos permite, mi Dios, también comprender que podemos amarte. Gracias, Señor, por darnos un mejor estilo de vida, porque, mi Dios, no se trata como muchas veces creímos o como los demás tal vez muchas veces nos juzgaron, sino que se trata, Señor, es de amarte y de elegirte, mi Dios, en todo momento. Guíanos también para preferir a los demás antes que a nosotros y también, mi Dios, para manifestar un amor verdadero, un amor puro. Transforma nuestra mente y nuestros corazones, porque solo a ti, mi Dios, es que te podemos rendir un honor y un amor verdadero. Haznos, mi Dios, discípulos tuyos, para que, mi Dios, con cada don que tengamos, podamos también ayudar a los demás y mostrar ese amor en nuestra vida práctica. Mi Señor, todas estas peticiones que hemos expresado por cada uno de nosotros, mi Dios, se resumen en cuánto amor, mi Dios, tú has dado por cada uno de nosotros y cuánto nos amas. Mi Dios, que aún en cada detalle de nuestras vidas te involucras. Queremos, mi Dios, que seas tú quien forme parte de nuestras vidas. Guíanos y bendícenos, pero sobre todo, ayúdanos para conocerte más y para amarte de todo corazón. En el nombre de Jesús, mi Dios, te agradecemos por este sábado y que nos puedas acompañar y guiar con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén.
Jesús, no.
pies, solo de